La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
Buenas tardes, bienvenidos al Wiri Wiri al aire en este Viernes Santo, viernes 29 de marzo del año 2024, a través de Femenina, a través de Fiesta, con Diego López, Marcelo Betancuro, Oscar Guerra, Samuel Martel, Manuel Ranchera y Cristian Villalta, agradeciéndoles su sintonía en este día tan especial, en este día en el que pues literalmente todo el país está descansando o está dedicado a la reflexión, a la contemplación y a las actividades litúrgicas. Pero siempre hay deporte y aquí estamos para comentar un poquito, tener una plática al respecto. ¿Qué tal, Diego? Bienvenido.
Compañeros, el placer de saludarlos. Tengo un reclamo, hubieran empezado ahí con un buen reggae. Ahora sí está muy tranquilito, muy tranquilito, muy tranquilito para viernes de vacación, ¿no? Pero deseando que todos estén bien, estén disfrutando este tiempo, vacación en gran parte del mundo. Y el deporte no para, hay fecha el fin de semana. Hubo fecha entre semana, hay mucho que platicar, mucho para hablar, así que bienvenidos todos.
También hay fútbol playa, por supuesto. ¿Qué tal, Marcelo Betancur?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo para todos. Rodrigo Arias no está, pero nos dio permiso para decir que mañana sábado se juega. Hay un clásico, ¿no? Alianza Águila. Estamos ahí.
Sí, ajá. Sí, sí, buen partido ese.
Ah, ¿de verdad?
Sí.
Bueno, es tiempo de paz.
Se juega mañana, 6 p.m. en Cocatlán.
Vamos a resistir a esa provocación, señor Guerra, bienvenido.
Muchas gracias, un gusto estar con toda la gente que nos sigue a través de Femenina Fiesta y Tigo Sports. Ya es hora del pescado seco envuelto en huevo, así que disfrútenlo.
¡Bárbaro!
Es la tradición, no digo que sea bueno o sea malo, es la tradición. Mejor y mucha
unos
gente...
jocotes en miel o unas torrejas.
También, ¿no? de postre, así que no, gracias por acompañarnos y también disfrute este descanso muy merecido para todas las personas.
¿Sabes quién le preguntó por pescado seco envuelto en huevo? Fue a Dóniga, el señor que está en la producción, que si ya lo había probado, le preguntó Samu Martel.
¿Y qué te dijo Dóniga?
Que no, que había probado algo, mencionó uno.
Dijo que de los
chicharrones,
top,
¿no?
Chicharrones. Ajá. Y sopa de gallina india.
Ah, exacto.
Ese bueno, sabes que es un hombre de emociones fuertes. Entonces, óigame, no vamos a poner las piernudas porque estamos en tiempo de recogimiento. Pero hoy cumpleaños el señor Rodrigo Arias, viernes 29 de marzo, así que le enviamos un abrazo, sabemos que lo está disfrutando con su familia. Bueno, vamos a hablar de fútbol y vamos a sumar a la conversación a un amigo de esta mesa, el profesor Eric Dawson Prado, bueno. Técnico del Once Deportivo. Tenemos días de no ver al profe, pero bueno, así es, nosotros no nos gusta estarlos molestando a nuestros amigos que se dedican al difícil... a la difícil profesión de la conducción técnica en el fútbol.
Solo lo vimos haciendo coraje ahí a la orilla del terreno. Está mejor.
Yo lo he visto celebrando. Últimamente lo he visto celebrando. Hola, profe, bienvenido. ¿Cómo estás, Eric? ¿Qué tal, Eric?
Hola, un gusto saludarlos. Bueno, ya no hago tanto coraje, la verdad.
Es cierto, ya es cierto.
Con los árbitros es muy difícil la situación, pero... no, siempre es un gusto platicar con ustedes.
Qué gusto escucharte, hombre, profe. ¿Qué tal la familia?
Bien, bien, gracias a Dios. Creciendo mi hijo, jugando fútbol, la mamá sufre por eso, pero bueno, a mí me gusta, así que...
¡Uy! Así es la cuestión. Bueno, pues nada, qué bueno, Eric, saber que tu familia está bien y que tú, pues, también estás bien. Vamos a ver, profe. Primero, preguntarte sobre yo no sé cómo llamarle, si el torneo es que está tan competido o está tan irregular, pero hemos visto como pocas veces un torneo en el que las primeras cuatro posiciones han cambiado constantemente. Y en algún momento vimos ahí al FAS, el Águila la arañó luego de tener una terrible primera vuelta, Once Deportivo, Platense, Limeño, Firpo mismo. Entonces, ¿Tú crees que este es un signo de que los equipos se armaron un poquito mejor o crees que está pesando alguna otra variable en el torneo clausura que estamos viendo?
Creo que todas las que mencionaste son factores y hay otros factores, yo creo que más globales, que lamentablemente son parte de nuestro fútbol, Cristian, como son las urgencias, nada más en la búsqueda del resultado, que al final el fútbol obviamente tiene que ver con ganar, pero cuando hablo de resultado es buscar el resultado como de lugar, ¿verdad? Y a nuestro jugador, lamentablemente eso no lo hace crecer, porque en esa búsqueda de resultados no hay un orden, no hay circunstancias que colaboren con el crecimiento, en el sentido, por ejemplo, los terrenos de juego están en mal estado, no te permite hacer juegos aceptables. Y pongo un ejemplo, yo el otro día vi un par de partidos en Santa Tecla, en Las Delicias, sí, y me parecieron buenos partidos, con un ritmo de juego diferente, con un trato a la pelota por momentos diferente, y eso es lo que nuestro fútbol necesita. Entonces, es un poco de todo y un poco las carencias y las necesidades de nuestro fútbol que lamentablemente solo pasan por el resultado y no por conformar procesos, por conformar equipos a un mediano plazo. Creo que es un poco de todo eso, Cristian.
Eric, y siempre redundando sobre esto, porque Jorge Rodríguez decía hace un par de días que, pues, después de una derrota que venía de ganarle al Limeño, golear al Limeño y después pierde precisamente contra el Once Deportivo la semana anterior, y que esa derrota era parte de la irregularidad del fútbol que se contagia a los equipos, la irregularidad de nuestro fútbol, decía. ¿Hay coincidencia en la opinión de Jorge y la tuya en esto?
Sí, hay una coincidencia, pero también hay una diferencia y es marcada con los equipos que tienen planteles, prácticamente dos planteles, ¿verdad? Uh-huh. FAS, Águila, Alianza, Firpo tiene un buen plantel ahora. Y otros equipos que estamos ahí, pero con planteles mucho más reducidos. Pero sí lo relaciono con la mentalidad del jugador. Creo que el jugador le cuesta sostener los rendimientos, y me refiero a la mentalidad de ganar un partido y entender que es solo eso, un partido. Entonces suele pasar mucho, y creo que ha pasado a la mayoría de equipos, tener una racha y después caerse por no sostener eso. Ahora bien, eso tiene mucho que ver también con lo que hablaba anteriormente de tu modelo de juego y de lo que tú pretendes, porque somos muy resultadistas, porque el fútbol es así, pero porque el objetivo es ganar, pero cuando tú, al menos en mi pensamiento, intentas crear una idea, un estilo, un modelo, creo que estás mucho más cerca de ganar mayor cantidad de partidos. Pero no es fácil en nuestro medio, porque vas a Tierra de Fuego, ahora vas a Fuerte San Francisco. A veces son canchas que no te permiten. A nosotros mismos nos ha pasado en nuestra cancha un par de juegos donde la alcaldía prestó cancha y no la utilizamos casi toda la semana, y hubo eventos, y cuando llegamos el día domingo era imposible circular bien la pelota. Entonces hay muchos factores externos también que influyen.
Hola, Eric, te saluda Diego López. Yo sí me considero realmente, primero me considero resultadista, porque creo que sí es lo más importante en el fútbol, porque el trabajo se hace igual de la semana, ¿no? El entrenador trabaja y tiene un método, y hablando de ese método, creo que tus equipos, y lo he venido diciendo, no porque estemos hablando contigo ahorita, sino que lo he venido diciendo, que tus equipos son los que tienen el sello de Eric Dawson Prado. Lo hiciste en Chalate cuando estuviste, ahora en el 11, lo intentaste hacer en algún momento en Platense también. Pero ¿cómo se imprime ese sello al jugador? Porque acá hablamos siempre, y es un tema que ya nos tiene bastante cansados, pero es una realidad que el jugador no trae formación. Pero ¿cómo le explicas y cómo logras sacar ese sello en tus equipos? ¿Cómo puedes decir, ok, esto es lo que quiero y a esto es lo que vamos?
Diego, es una buena pregunta porque creo que engloba lo que a nosotros nos pasa en El Salvador también. ¿A qué me refiero? Yo creo que lo primero es convencer al jugador. Si tú no lo convences, es muy difícil que las cosas caminen. Y ese convencimiento pasa por hacerle ver primero, porque nosotros en El Salvador estamos confundidos en varios temas. El primero es que nosotros pensamos, creemos, que el jugador salvadoreño tiene calidad técnica. Y no es así. El jugador salvadoreño nace con ciertas características, pero no está formado técnicamente. Y esa formación es la que en otros países sí tienen. Esa misma formación técnica va de la mano de una formación cognitiva del juego, o sea, táctica del juego. Nosotros no lo tenemos en El Salvador. Entonces, para mí, al menos en mi caso, lo primero es convencer al jugador de que nosotros tenemos que trabajar mucho y, aunque parezca chistoso, estudiar, porque el jugador no sabe lo que es un modelo de juego, no sabe lo que es una idea de juego, un estilo de juego, no sabe los principios de juego básicos, y todo eso es por lo que nosotros, al menos yo, comienzo trabajando. Y nos ha tocado armar un pequeño librito táctico, entregárselos, mandarles que ellos escriban, y así va formando la idea. Después hay otro apartado que es la parte física. Nosotros no somos privilegiados,
cierto,
como los ticos, como los hondureños, como los panameños, con un biotipo físico. Entonces, Diego, si tú estás en El Salvador y no tienes ese biotipo, ¿qué tienes que hacer? Trabajar la parte física.
Sí, claro.
Pongo un ejemplo. En Argentina, que es un fútbol moderno, pero yo veo hacer pretemporadas como las que se hacían antes en campos de golf, no ir a jugar golf, obviamente, sino a correr, a ser intermitente, a levantar pesas, a la arena, y eso es lo que el fútbol salvadoreño necesita. Es mentira que nosotros vamos a sostener un partido de la élite contra Estados Unidos, contra México, si no te has preparado físicamente. Es mentira. No estamos preparados. Tú tienes que preparar a tus jugadores. Entonces, después viene ese apartado. En el caso de Once Deportivo, nosotros hoy estamos en ese aspecto muy bien, porque creo yo que tenemos el mejor preparador físico del país, alguien joven que ha demostrado capacidad, que se ha preparado y que tiene un don especial, que sabe llegarle a los jugadores, que no es fácil, porque si eres preparado físico y lo vas a meter chicharrón y te llevas bien con ellos, eres un mago, ¿no?, para hacer eso. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos mejorado. El equipo siempre ha tenido GPS, tenemos parámetros de GPS, hoy hemos intentado trabajos específicos en gimnasio, no tenemos todos los recursos económicos, pero hemos mejorado en ese aspecto. Entonces, ese es el camino que buscamos, y en ese sello tiene que ver mucho, Diego, las características de tus jugadores. Entonces, tú tienes que adaptar esas características a la idea que quieres. Yo en ese sentido estoy muy contento porque he encontrado un grupo, o hemos formado más bien con la directiva, un grupo un poco más homogéneo y de más equilibrio entre jugadores de experiencia y jugadores jóvenes.
Eric, por segundo torneo seguido, el Once Deportivo sale a competir con el plantel más joven, es decir, el promedio de edad más joven de los 12 que están compitiendo. Cuando tú tomas un jugador de estos jóvenes que probablemente comenzó su formación en reserva, probablemente su formación más formal en reserva, ¿es posible de alguna manera influir en él en la mentalidad de cómo enfoca su carrera como futbolista?
Sí, totalmente, se puede influir, pero el paso más importante lo tienen que dar ellos. Y yo siempre pongo este ejemplo de Jorge Cruz. Cuando yo vine a Once, yo lo conocía bien a Jorge. De hecho, lo quise llevar a FAS, lo tuve en sub-17 en selección y en sub-20 con Lara. Y cuando llegué, y él se lo pueden preguntar, le dije, no sos ni la sombra del Jorge que yo conocí. Un poco duro, ¿no? Aunque ya me conocía y sabía que iba a ser así. No le gustó lo que le dije. Pasamos 2 semanas ahí viéndonos medio raro. Pero después él se dio cuenta que que había dejado de hacer cosas. Y comenzamos con un plan de trabajo, con un plan de gimnasio, bajó su porcentaje de grasa, comenzó otra vez a entender el juego. Jorge es un jugador que tiene una grandísima capacidad de entender el juego. Por eso está teniendo las actuaciones que está teniendo. A mí no me sorprende en lo más mínimo. Es un jugador también con una gran capacidad técnica para salir jugando. Uh-huh. Tiene que agregar todavía un poquito más de carácter y ser un poco más malo, como yo le digo, porque juega en una zona del campo donde tienes que a veces imponerte, ¿no? Pero ese es un ejemplo. Tengo otro que ahora retomó de nuevo, que es Josué Artero. Uh-huh. Nosotros le decimos Peluche. Un jugador con un talento que Dios le dio, técnico impresionante, pero que se ha hecho a lo que el medio salvadoreño le ha dado. Uh-huh. Entonces, cuando ya lo escribimos en primera división y tenía que hacer gimnasio, tenía que hacer intermitente, tenía que comer diferente, el primer torneo fue un martirio para él. Y poco a poco ha ido entendiendo, ahora está trabajando ya aparte y ha comenzado a hacer cosas interesantes. Él hizo el gol la fecha anterior con Alianza, pero no ha sido fácil convencerlo, porque al final, como digo, el primer paso lo tienen que dar ellos siempre. Profe, pero sí se puede influir.
Yo le quiero hacer otra pregunta bastante de fútbol y en su opinión. Por ejemplo, Jorge Cruz, un chico que ha pasado por procesos juveniles, un chico que está despuntando ahora mismo en la mayor. Si se saca de, normalmente como usted trabaja con línea de cuatro, si se saca de esa línea de cuatro a jugar una línea de tres, el jugador salvadoreño lo entiende rápido, lo capta rápido, logra hacer ese cambio, ese switch.
Es una buenísima pregunta, porque ahí entra el trabajo como técnico que tú haces. Nosotros hemos jugado con línea de cuatro, hemos jugado con línea de tres, hemos jugado con línea de cinco. Y eso se trabaja toda la semana. Entonces depende mucho del lugar y del técnico que tú tengas. Pero el jugador es capaz de crecer en ese aspecto. Nosotros solemos ver videos, no solo de nosotros, sino, por ejemplo, cuando trabajamos con la línea de 5 en pretemporada, vimos muchos videos o algunos videos de Atlético de Madrid, del Cholo Simeone, que ahora está jugando 5-3-2 la mayoría de partidos. Uh-huh. ¿Y por qué? Porque ellos, como tienden mucho a ver, ¿no? Champions League y toda esa cosa, entonces se hace más fácil que ellos se interesen en lo que nosotros estamos buscando. Pero claro que es posible. Ahora bien, hay una carencia en los jugadores de eso, Diego, totalmente. Hay una gran carencia en conocimiento del juego, en los principios de juego, en lo que en la elite se está haciendo, pero todo requiere trabajo. Yo les recomendaría, si pueden, que ustedes escuchen una entrevista que le hace David Faitelson a Diego Coca, exentrenador de la selección de México, y que asemejen eso a nuestra realidad, porque en una dimensión mucho más pequeña es parecido a lo que a nosotros nos pasa. Diego Coca le dice a Faitelson que lo que sucedió cuando él llegó es que se dio cuenta que había que sacar a mucha gente de la federación porque su forma de trabajo ya era no comparada con la élite. Entonces, que esa incomodidad comenzó a incomodar a toda esa gente que trabajaba ahí. Y después, cuando les dijo a los futbolistas que había que trabajar el triple porque estaban lejos de Estados Unidos, uh-huh, a los jugadores no les gustó. No les gustó el triple horario, no les gustó el exceso de trabajo. Y al final, cuando le preguntaron a los jugadores cómo se sentían, dijeron que preferían a alguien que los tratara, que se llevara un poquito mejor con ellos. Y así fue como apareció Jimmy Lozano.
Así es.
Entonces, ustedes asemejen algunas cosas a lo que ha pasado en nuestro país, ¿verdad?
Claro.
Entonces,
sí,
es que es la única forma de crecer, es salir de tu zona de confort y hacer cosas diferentes. Digo, esa es la realidad de la elite y sobre todo de nosotros, que nos hemos quedado mucho tiempo atrás. Hace un buen rato, ¿no?
Así es. Eric, te agradecemos esta charla. Se nos fue rapidísimo, sí, la plática con tantos conceptos. Y como siempre, saludarte, felicitarte. Y pues nada, sabes que se te aprecia mucho por acá, profe.
No, siempre es un gusto platicar y siempre a las órdenes.
Bien, un abrazo para el profesor Eric Dawson Prado, ahí dejando un montón de pensamientos y ideas muy, muy, muy interesante, la verdad.
Sí, no. es de los técnicos que entienden muy bien el juego aquí en el país.
Es fácil reconocer su trayectoria y su estilo, y eso pues no se dice fácilmente de otros técnicos acá en el país. Ya regresamos con más, no le cambie, por favor.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
My lady Dapanville, why do you sleep so still? I'll wake you tomorrow, and you will be my fill. Yes, you will be my fill, my lady Dapanville. Why does it grieve me?
Pues nada, aquí con música suavecita, pasando este Viernes Santo, ya se hace rapidísimo, se acabó la vacación, así que disfruten este fin de semana y hay un montón de fútbol. Así que si usted logra o quiere armar una agenda que incluya pues su participación en los actos litúrgicos y en los partidos de fútbol de Liga Mayor, pues se lo va a pasar genial, no le va a alcanzar el tiempo. Para empezar, recordar que se está disputando la El Salvador Beach Soccer Cup 2024 y que hoy hay 4 partidos a las 4 de la tarde en femenino, Inglaterra-Bahamas. Cosa extraña esa, ¿no? Pero oíste esto, Suiza-Marruecos a las 5:15 en masculino. Son partidos como de Copa del Mundo eso, ¿verdad? 6:45 en femenino, El Salvador-Estados Unidos. 8 de la noche en masculino, El Salvador Estados Unidos. El torneo mañana comenzó ayer allá en la Costa del Sol. Si usted piensa ir, píquele. Si nos está escuchando y piensa ir hoy, píquele.
Mira que ese Bahamas Inglaterra es como de la Commonwealth.
Sí, por cierto, va a todo el torneo por la señal de Tigo Sports, canales 3, 300 y 1001 en HD. Y la Liga Mayor, pues mañana hay
buenos partidos.
Alianza Águila se lo lleva todo. 6 de la tarde en el Cusca. Y luego hay Santa Rosa de Lima, Limeño 11. Y un Fafirpo en Santana 7:30. Y el domingo hay 3 partidos, uno en El Barraza, otro en Zacate, Coluca y otro en Morazán.
Sí, la actividad de sábado se lleva a todos los reflectores, fíjate, porque esa Alianza Águila es un buen partido. Alianza le ganó 1-0, ¿no? En la primera vuelta. Vamos a saber si el
Águila. 5 de los 6 primeros lugares juegan mañana. Firpo, Limeño 11, Águila y Alianza están entre los primeros 6 lugares. Sí. El FAS no, el FAS está octavo, creo, o séptimo. El que falta ahí es el sexto, no, el Platense, que no es sexto, Platense está como segundo.
Segundo.
Sí, segundo. ¿Verdad? Es el único que juega domingo.
Mira, ese Platense Tecla podría ser decisivo para el descenso este domingo. Platense Tecla.
Uy, es cierto.
En Zacate, 3:30.
Le conviene ganar al Platense dependiendo de, ya para zanjar.
Sí, porque al Tecla de verdad yo creo que perdió fuelle, el Platense no ha dejado de sumar, y yo creo que las opciones del Tecla pasan ya más porque al Jocoro administrativamente le pase
sí,
algo.
Yo creo que al final, sí, el Santa Tecla está viendo más al el declive del Jocoro que al alcanzar ese Platense está complicado.
Y aún
sí.
Así está lejos, ¿verdad? Y luego, el Metapán también se derrumbó un poco, ¿verdad? Y tampoco,
en realidad, fíjate que a mí no me ha gustado este sector, esta parte del tramo del campeonato, me ha dejado, sobre todo las últimas dos jornadas, un sabor bastante, disgusto, porque ya no puedes fiarte a ningún equipo.
No
hay ningún equipo que esté, que vos
intentes. Para mí el único fiable es Limeño, siempre y cuando los partidos no sean contra Alianza, FAS o Águila.
Y de visita, sobre todo, que le va mal de visita. Pero el resto, una irregularidad, no encontrás un equipo.
Sí, porque se acuerdan cuando Alianza le sobraba el torneo, le sobraba prácticamente la segunda vuelta, ya no existe ese.
No,
ya no hay ni un equipo.
Pero es lo que, que decía Eric Dawson y también el Zarco, la irregularidad que no. Les cuesta mucho a los equipos ser constantes. Y eso es por todos los factores que recién explicaba Eric Dawson, y eso va en detrimento también del espectáculo, ya puramente dentro de la cancha. Es decir,
para mí más
no
que
sabes,
equipos,
perdón, como aficionado, qué vas a ir a ver, de si, bueno, por ejemplo, la Alianza que ganó, perdió, y así. Sí,
es el Águila.
No, pero ese es el partido. Cosa. Alianza Águila y FA-Firpo son dos partidos que te llaman, que seguramente vamos a tener buenas taquillas en los dos encuentros, y esperamos ver, por lo menos en el Cuscatlán, una buena cancha, un buen partido, ¿no? Yo espero ver un buen partido.
Yo creo que el gran problema en realidad, bueno, cierto, los equipos son irregulares, pero en realidad los que son inconsistentes son los jugadores. Y eso es lo que está afectando desde la selección hasta los Ocoros, hasta todo el mundo.
Para esta fecha van a poder estar todos los seleccionados.
¿Quiénes son los jugadores más regulares de Alianza? ¿Quiénes son? Mencióneme dos.
Mario, Henry.
Ya me mencionó dos. Sí. ¿Y los de Águila?
Uy, ahí está un poco más difícil. Darwin.
Víctor y Darwin.
Sí. Víctor, pero Víctor ha cometido cada error también en ese torneo.
Pero bueno, el jugador.
¿Regular porque tiene minutos o en...?
Tiene un rendimiento regular, me parece. De hecho, es el segundo arquero menos vencido del campeonato.
Sí.
Pero estamos hablando de los cuatro que mencionamos, dos están en la selección. Y otro fue exseleccionado y el otro extranjero. Y si te digo del... Entonces, ahí es donde yo sí veo que Limeño, por ejemplo...
Tiene un bloquecito.
Sí, tiene un bloque más sólido, más fácil de reconocer. Y el Firpo también le estoy empezando a ver. Ya me puedo como a siete jugadores de la alineación del Firpo. ¿Por qué? Porque la ves repetida, reiterada aquella cuestión.
Eso es importante lo que ha hecho Firpo, porque está sacando oro de un equipo que tampoco es que tiene las grandes figuras. Eric nos decía que ahora tiene un mejor plantel Firpo, pero yo creo que no se compara con los planteles de Águila y de Alianza para mí. Que primero está Águila, después está Alianza, después viene FAS, y yo no sé si después Limeño, y después quizás el Luis Ángel Firpo, y ha sacado muy buenos resultados.
Que al final también están buscando, es decir, son jugadores que se han puesto la meta de que si ganamos tal vez nos pagan también, en el caso del Firpo.
La gran motivación.
Pues. Pero imagínate, ahí está este chico Mauricio Cerritos, está este chico Diego Flores, que está en selección.
Sí, bueno, esos son los buenos.
Este Steven Vázquez, que otro, está Gumero.
Vázquez ha tenido un buen torneo, Ortiz muy bien.
Y son todos chicos que vos decís, no son, no estás hablando de Narciso, de Henry, que
no,
tiene
y además
una trayectoria
fíjate que
grande.
Matheusau y Guilherme Silva, para los extranjeros que hay en la liga, pues ahí van.
Sí, entonces vos decís, bueno, el trabajo que ha hecho ese cuerpo técnico dirigido por Gabriel Álvarez, que pocos le daban algún tipo de aval al profe, ha sido importante. No sé si Firpo se va a terminar cayendo, pero hasta ahora está ahí.
El gran problema es que vos podés ir muy bien o ir encontrando esa regularidad con los jugadores en la cancha, pero en la parte administrativa se te cae.
Se te cae todo.
Como no va todo de la mano. Es bien complicado y le pasa a todos los equipos en nuestro país, no es una cosa aislada, y eso es lo que tiene que ir viendo la liga, pues, ¿verdad? De ser muy homogénea también en eso y va a ir mejorando, gustándole más a la gente.
Ya te voy a repasar, Águila ha tenido problemas administrativos, ¿verdad?
Sí.
11 de, bueno, Limeño y 11 creo que no.
No.
FAS.
Sí.
Firpo.
Sí.
Focoro, ni te digo. Sí. Platense también.
Dragón, no. Tecla tampoco.
Fuerte.
Fuerte sí, sí. Fuerte sí. Tenía problemas, sí.
¿Y Metapan?
No.
¿Metapan?
No.
Ok.
La mitad.
Sí. Pero ya es, no son casos aislados.
Sí,
es la condición normal de nuestra liga.
Sí, de hecho, veíamos entre semanas Santa Tecla sacando un comunicado que estaban al día. Y vos decís, bueno, eso tiene que ser una noticia. Es una noticia que está al día. Debería ser una normalidad, ¿no?
Sí, hombre. Lástima el Tecla, creo que no lo va a lograr.
Deportivamente.
No, deportivamente no. Digo, lástima porque la idea no era mala, pero la manosearon en el camino, la idea de apostar a un equipo joven, obligado por las circunstancias financieras, económicas del equipo, pero pues sí, eso es ser responsable. Pero ya ves, no le alcanzó. Creo yo que no le va a alcanzar, pues, vea.
Yo creo que para el próximo torneo.
En circunstancias normales en el torneo, porque dependiendo de qué pase con Jocoro, no le iba a alcanzar.
Ajá, así es.
Es momento también de comenzar a pensar en un torneo de 10, que vuelve un torneo de 10 equipos nada más, hombre. Es de verdad la invitación para los presidentes de los equipos o la liga como tal, que piensen un torneo de 10.
Pues mira, la solución la tienen a la vuelta de la esquina, porque aunque haya descenso administrativo, podría la federación decidir que igual haya descenso. Sí, y ya está, te quedas con 10 equipos. ¿Sí?
Sí. Bueno, aunque después tenés que subir a uno, ¿no? Del ascenso.
Ah, es cierto, sí. No, tendrías que, híjole.
Congelar el ascenso.
Tendrías que bajar dos.
Tres.
Tendrías que bajar tres, híjole.
Pues bueno, nada. Pero si te pones estricto con el tema administrativo, descendés a cuatro fácil.
No creo que se vayan a poner
estrictos. El que haya pagado menos, esa va a ser la condición.
No creo que se vayan a poner estrictos.
No, ni yo tampoco, pero bueno, fue una idea nada más, pero sí creo que...
No, pero es que eso tiene que surgir de la liga y la liga no lo va a hacer. Federación, no, igual aunque que lo hagan, no creo que no tienen asidero legal para modificar competencias, más allá de que lo haga la propia liga, por eso de las autonomías. Sí. Tiene que salir directo de la liga una propuesta y ahí ya lo platican y se los aprueba. Pero de otra manera la federación no lo puede hacer solo porque
se los antoja, ¿verdad? Sí. Sí, eso no se puede hacer, sin duda.
Segunda y tercera ya lo están haciendo por voluntad propia de los equipos.
Que se están desafiliando, que están, ¿no? Sí.
Que ya no están compitiendo, se están desinscribiendo. Y ahí sí creo que es una buena oportunidad también para que estas dos ligas con la federación hablen y ya pongan un límite. Ya porque no pueden estar subiendo a diestra y siniestra para completar los cupos, cuando ven que es inviable. ¿Ya? Pero creo que es una buena oportunidad, tanto para segunda y tercera, de hacer una reestructuración que le va a caer muy bien. O por lo menos le va a permitir a los equipos que están ser solventes y aspirar a primera, cuando las condiciones cada vez, los requisitos se van poniendo más estrictos, y también los va a ir limitando.
Fíjate que habiendo dicho todo eso, igual pues este puede ser uno de los mejores fines de semana para primera, en el sentido de que por el tema de la vacación puede que haya un poco más de público.
Ese Alianza Águila pinta, sí. Y el Fafirpo también pinta para hacer buenas taquillas.
Sí.
El Fafirpo los precios son $5.50 general, 11 sombras, 16 tribunas, y en el Cusca son general 4, preferente norte 7, sur 4 para la afición aguilucha. También para los aguiluchos, sombra 10 y tribuna 15. Tribuna norte familiar 20, que no sé cómo es la cosa ahí. Es papá, mamá y dos.
Y dos hijos. Entran por 20.
Ok, muy bien. Y platea 20 para cualquier aficionado de cualquiera de los equipos. Y en nivel 12, $25. O sea, en platea usted puede llegar con la camisa del Águila o la de la Alianza.
Sí, señor.
¿Y por qué en los otros sectores no? Porque la platea, pacifica. Es que yo esas son las cosas que no entiendo, de verdad.
Y el fútbol es el único que tiene esas cosas.
Ah, qué cosa, vea.
Bueno, y no solo aquí, a nivel mundial, pero es de esas barreras que solito se pone el deporte. Y otra de las cosas, mira, no es que sean ganas de criticar ni nada, pero como propuesta, a ver cómo puedes... El negocio de no poner los partidos importantes el mismo día, a la misma hora... Ir viendo ahí también con televisoras.
Sí, mira,
porque
el sábado los tres son en la noche.
Sí.
Y el domingo los tres en la tarde. Y hay otra cosa que no entiendo.
Es que todos quieren el prime time.
Mira, ¿cuál creerías vos que es la entrada general, la entrada popular más cara? ¿La del Cusca, la del Flores Berríos, la del Quiteño, la del Barraza, la del Toledo Valle o la del Correcaminos?
Debería ser la del Cusca, pero no es la del...
Tendría que ser la del Cusca porque es el mejor espectáculo.
Flores Berríos es... Pero,
No, espérate. No. Flores Berríos cuesta 8.
Sí.
Pero en Morazán cuesta 6 y el parqueo cuesta $2. Pues no digo yo, ¿y ese parqueo cómo será? Debe tener aire acondicionado aquello. ¿Cómo te van a cobrar un parqueo de $2 en el Estadio Correcaminos de Morazán? Si debe ser un calor del demonio ahí.
O sea, otra forma de ir recogiendo porque son de las alternativas. Pero es lo que te digo, a veces se busca en lo... No hay creatividad.
Bueno, te lo pongo de otro modo. La entrada más cara de toda la fecha es la de nivel 12. Claro, $25, estás hablando de otra cosa. ¿Ves?
Sí.
Luego la entrada más cara es los $20 en platea de la Alianza Águila. Y le sigue los $17 que pagas en la silla, en el Correcaminos. 15 de la silla y 2 de parqueo.
Si vas con carro.
Sí, pero viejo.
Que el Correcaminos tampoco no queda...
No, yo sé, no, yo
no queda en una zona urbana, puedes decir.
Claro. Es como que raje ir
entonces yo
al jabalí.
Y es fuerte Metapán. Entonces, okay, ¿qué tanto público visitante te va a llegar? Yo no entiendo a qué le apuesta a un equipo como el Fuerte San Francisco en términos de taquilla. Si son solo 11 taquillas en el campeonato. Y para mí estás dilapidando una aquí con esos precios. Pero no sé, no entiendo yo. Debe ser que yo soy muy tonto para los negocios y que por ende yo no sabría. Yo pondría esto bien barato y de seguro no me llegaría a nadie porque a la gente le gusta lo caro.
Te van a decir, mire, para los conciertos pagan.
A la gente le gusta lo caro, por eso hay unas boutiques que pasan llenísimas ahí en un
centro comercial. Por Messi pagaron no sé cuánto.
Sí. Ah, sí, ah, claro.
Pero es que no, pero somos
ñiringos, diría.
Son de esas cosas que tienen que ir analizando.
Sí, hombre. Mira, esta era una fecha para aprovechar. Uh-huh. Y aquí le quedó lindísimo la Alianza y lindísimo el FAS, que se van a hacer los bigotes. Y al Limeño no me extrañaría que también le caiga una buena
Limeño, recortación. No, Limeño, sí, Limeño siempre lleva gente.
Ahora sí.
Siempre juegan en la noche, además. Y la cancha le están intentando mejorar a lo que pueden, ¿no? Sí. El estadio también lo está intentando mejorar a las condiciones que se pueden.
Sí, están haciendo un gran esfuerzo. Hey, una pregunta. Perdón, se me acaba de ocurrir. Limeño vive de una plata y de un financiamiento de Estados Unidos, ¿verdad? Sí.
Hay un comité. Hay un comité.
Fuerte San Francisco, más o menos también, ¿verdad? ¿Verdad?
Igual Dragón.
¿Dragón también?
Sí.
Ok. Miren, ¿no creen ustedes? Pregunto. Que esas personas que participan así del fútbol deberían poder competir por un puesto en la federación. Pregunto nada más. Porque ya que falta gente aquí que compita, ¿qué opinan ustedes?
Si tienen la voluntad y nada que se los impida, no hay ningún problema.
Sí, pero no creo que ninguno
porque
de
porque así como está el estatuto, sí, no se puede, ¿verdad, Sammy? Te piden domicilio aquí.
Ah.
Tendrían que cambiar ese aspecto.
Sí, pero igual no creo que ninguno de estos que vive allá, que seguramente tienen sus empresas allá y le facturan allá, vaya a querer dejar todo para venir a...
Pero dice, no tiene por qué venir, desde vía Zoom puede estar ahí. ¿Por qué no, Diego López?
No, ahí sí, no.
Ah,
si tiene gerente tiene director deportivo aquí.
Todo puede sesionar vía Zoom, ¿por qué no?
No, ahí sí no creo.
¿Y por qué? ¿Qué retrógrado?
Para decir...
No, digo, pues... En fin, yo pregunto nada más. Usted está...
Yo digo que se puede.
Va, está un voto a favor, dos votos en contra. Estamos parejos ahí. Pero
no,
en
que
serio,
puede participar,
viejo,
pero sí tendría que
estar.
Es que,
mira, parece que hay mejores dirigentes o hay dirigentes tan interesados en apoyar el fútbol salvadoreño desde allá que desde aquí. Y de los de allá no sé yo de alguno que deba. De los de aquí sé de varios, compadre.
No, de allá sé que le deben.
¿Quién?
El bimillonario.
Bueno, no estoy hablando de todos. Estoy hablando de algunos. Sí, no me acordaba de ese aspecto.
Que estén ya solventes.
Ya casi me arrepentí de la idea. ¡Retiro mi voto! Queda solo el señor Betancur apoyando esa idea. Pero bueno, se me ocurrió y ya se me desocurrió. ¡Nos vamos! Sí, mejor nos vamos.
Mejor nos vamos, ya.
De esa idea tan nefasta.
Torrejas,
sí,
torrejitas.
Sí, miel.
Pásenla bien, cuídense, no cometan excesos, por favor. Les esperamos el lunes en el Guiriguir al aire.
¡Chao!
Por la sombrita. Así nos vamos, algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!